Les damos la bienvenida a otro episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a tener una entrevista de un tema que seguramente a todas y a todos nos va a interesar muchísimo, porque bueno, recientemente se anunció que hay esta espinita de inversión de Tesla en México y se habla mucho de electromovilidad, se habla mucho de nuevas energías y pues bueno, tenemos a un gran invitado que nos va a estar platicando respecto a estos temas, así que no se vayan, quédense y bueno, pues antes de iniciar con el tema, Diana, ¿cómo estás?
Hola, Cari. Hola a todas y todos. Muy contenta. Este tema a mí me gusta mucho, me emociona. Y creo que me parece súper interesante que hablemos ahorita porque va a ser algo que va a ir tomando relevancia, ¿no? Que ya es muy relevante en el contexto internacional y debería ser una preocupación constante esto de, se habla de electromovilidad, aquí vamos a explicarles qué es electromovilidad. Pero vaya, prácticamente esta preocupación de decir cuáles son nuestras alternativas si el planeta está tan mal, ¿qué estamos haciendo para pues mitigar un poco la situación? Entonces, pues lo vamos a ir platicando y a mí me emociona mucho en particular el invitado del día de hoy porque es un estimado amigo y alguien a quien yo admiro mucho personalmente y pues con mucho gusto presento a Jorge Ermilo Barrera Novelo, Milo para sus amigos, que es director general de la Agencia de Energía del Estado de Puebla y vaya, les voy a leer un poquito de su semblanza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y he egresado del programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina de la Fundación Botín, España, y la Fundación Getúlio Vargas, Brasil. Además, él participó pues, en la Comisión Reguladora de Energía como asesor en el órgano del gobierno, especialmente en materia de regulación eléctrica, sistema energético internacional y competencia económica, así como subdirector de validación técnica de la regulación de la industria eléctrica. Se desempeñó como Regional Manager de una empresa de energía solar y actualmente, como les decía al principio, es Director General de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, donde previamente también ocupó la Dirección de Planeación, Promoción y Fomento de la Inversión. Y pues básicamente, en resumen y en pocas palabras, es un mero mero de la industria energética, un gran líder en el tema y si alguien hay que preguntarle cuando hablamos de energía, seguro que es a Milo. Milo, bienvenido.
Muchísimas gracias, qué gentil introducción, Diana, y sabes que el aprecio es mutuo, y al fin se me da estar en Mundo en Corto, venía escuchando y conociendo desde hace tiempo, y al fin me llegó la invitación, entonces, saludo a todos los que nos escuchan y a todas.
Nunca es tarde, y ya es tu espacio, más que bienvenido. Y pues sí, muy contenta, y sobre todo pues con muchas preguntas que espero nos puedas resolver. Cari ya nos platicaba que, a ver, se supone que ya se viene Tesla, ¿no? Y no se viene a fabricar coches, pequeña y gran aclaración que vale la pena mencionar, sino que se viene a hacer como su Gigafactory, que es prácticamente para, pues, manufacturar las baterías para estos autos, ¿no? Pero entonces se habla de una inversión también que va, pues, más allá de los 10 mil millones de dólares, lo que es un dato importante, es pues una derrama económica que vemos muy significativa, más allá de lo que significa que Tesla llegue acá, creo que el ruido nos tiene que hacer como, a ver, vamos a tener que hablar de coches eléctricos. Y cuando hablamos de coches eléctricos, la pregunta es, ¿qué son? ¿Qué es la electromovilidad? ¿Y cómo es actualmente el panorama en México en esta materia?
Excelente. Pues creo que es un muy buen punto de partida. La electromovilidad es básicamente utilizar la energía eléctrica para impulsar un coche, ¿no? A diferencia de hacer un motor de combustión donde aprovechas todos los hidrocarburos, aquí utilizas la energía eléctrica para hacer que se mueva. Hay dos formas a muy grandes rasgos, la energía que acumulas en una batería, que básicamente acumulas electrones en una batería que normalmente son de litio, y tal cual la energía ya está ahí lista para utilizarse para propulsión, o una segunda forma que ahorita cada vez está de moda, el aprovechamiento del hidrógeno para hacer celdas de combustible, donde el hidrógeno aún no ha hecho la reacción química que se requiere y se utiliza el hidrógeno, que está de una forma comprimido, se utiliza para hacer reacciones químicas en el momento en el que pasa por las celdas de combustible que les llaman cell fuels, que esas sirven para hacer una especie de reacción química que produce energía eléctrica y hace la reacción. Entonces, las que estamos viendo en todas las ciudades de México son de baterías eléctricas, son las que va a estar produciendo Tesla y aún no vemos en México vehículos de hidrógeno verde, pero ya se escucha y cada vez se pone más de moda, sobre todo esos son los que se van a estar utilizando para trenes, para buques, para aviones, es para el transporte pesado y el transporte ligero cada vez se enfoca más en baterías de litio. Entonces, ahorita está muy de moda porque el concepto de descarbonización, de hacer las cosas más limpias y reducir las emisiones de carbono, para el sector transporte es fundamental porque ahí está el 23% de todas las emisiones contaminantes. Entonces, si logramos hacer más limpio el transporte, vamos a lograr reducir un importante impacto ambiental.
Y en este punto que nos pones el panorama y nos explicas a quienes no tenemos a lo mejor mucho acercamiento técnico hacia esta materia, a mí me suena como una excelente idea y así es como lo venden por todos lados. Y ahí la pregunta obligada y que obviamente para quienes conocen del tema a lo mejor es muy obvia la respuesta, pero para quienes tal vez no estamos tan cercanos es ¿y por qué no hay más? O sea, ¿qué es lo que nos hace falta para hacerlo alcanzable si parece ser la mejor opción en temas ambientales, en temas económicos, etcétera? ¿Qué es lo que nos hace falta para que esto realmente sea alcanzable?
Muy buena pregunta. Ahí lo que hace falta es el tema del almacenamiento. O sea, para que la electromovilidad funcione en estos vehículos eléctricos tradicionales, vamos a dejar todo el hidrógeno aparte. Los vehículos eléctricos de baterías, lo que se requiere son baterías que sobre todo lo que utilizan es litio. Esa tecnología hasta hace unos 7 años era sumamente costosa, ha venido disminuyendo de forma importante, sobre todo por la escalabilidad que han tenido estos proyectos y por los grandes yacimientos de litio que se han encontrado, sobre todo en Europa del Este, en algunas partes de Asia y mucho en el triángulo de América del Sur, en Colombia, Chile, Perú, ahí hay buenos yacimientos de litio. Entonces, la práctica que se ha desarrollado ahorita para nuevas excavaciones y nueva exploración de litio ha hecho, y también su masificación, ha hecho que los precios bajen y por ende este principal mineral que se utiliza ya cada vez es más fácil conseguirlo, igual todavía es muy costoso. Pero ¿cuál es qué es una problemática? Una vez que consigues este mineral, tratarlo y limpiarlo para que ya se pueda utilizar en baterías es sumamente complejo y eso solo sucede en 2 partes del mundo. Entonces, mientras eso no se logre resolver, pues de todas formas no sirve que hayan minerales por todos lados. Aquí en México hablamos que tenemos yacimientos potenciales, pero de nada va a servir si no encontramos técnicas en todas partes del mundo o en las regiones para que se pueda procesar el litio. Es como si habláramos del petróleo, muy similar, ¿no? De nada te sirve tener el petróleo crudo. Podemos encontrar mucho petróleo crudo, pero si no hacemos buenos procesos de refinación y procesos de refinación cercanos, pues de todas formas va a salir muy costoso y con grandes problemas logísticos porque lo vamos a tener que estar mandando a China a que se purifique, a que se trate y regresarlo aquí. Entonces, ¿por qué aún todavía no se ve a gran escala? Uno, porque en pocos lugares se está encontrando este mineral. 2, ha sido muy reciente, o sea, en los últimos 7 años es cuando se han encontrado mejores técnicas para su extracción y mejores técnicas para su refinación, si así le queremos llamar. Y 3, es igual importante considerar que los vehículos aún siguen siendo muy caros. Entonces, todavía hace falta escalar la producción de vehículos eléctricos. Entonces, es técnicamente complejo, caro y sucede en pocas partes del mundo. Hoy si quieres ir a comprar un vehículo eléctrico, posiblemente los tiempos de entrega sean muy tardados y no por la producción del carro en sí, sino por las baterías que se requieren.
Creo que es muy complejo justo tener conciencia de que qué buena solución a un gran problema tenemos, qué problema tenemos delante para hacer que esa solución sea viable. Y creo que mencionabas un dato súper importante, ¿no? A ver, el tema del transporte y de la industria de transporte como tal es responsable del 23% de las emisiones de gas invernadero en el mundo. Y este segmento en particular tiende a aumentar de manera acelerada. De hecho, se prevé que de no hacer algo al respecto para 2030 alcanzará un aumento del 20%, o sea que hablamos que su impacto sería hasta del 40 y tantos%, y para 2050 alcanzaría el 50% de las emisiones que se generan. Entonces, ¿urgen las soluciones? Sí. Y entonces tenemos en puerta una gran alternativa como lo es la electromovilidad. Y de verdad que a mí me emociona mucho ver que incluso en plazas y en lugares, en museos, etcétera, pues ya hay más cargadores eléctricos, pero pues hay muy pocos coches. Tan es así que, por ejemplo, para el primer semestre de 2022, las ventas de coches, de vehículos eléctricos, vaya, no alcanzaban ni el 5% en México. Y lo que recomienda la Agencia Internacional de Energía es que para 2030 los coches eléctricos tendrían que representar el 35% de las ventas mundiales. O sea, estamos hablando de que vamos muy lejos de estos objetivos, pero no deja de ser una buena alternativa lo importante es ver que hay pues esfuerzos que lograr para que esto sea pues algo alcanzable, ¿no? Y creo que esto es donde yo quiero meter la pregunta de si se supone que empresas como Tesla se dedican a este esfuerzo y es como su giro y ya se vienen para México, me gustaría preguntarte cuáles son las implicaciones justo positivas y negativas de tener esta inversión en México.
Me gustaría irme un paso atrás de esas proyecciones que se tienen de vehículos eléctricos. Yo creo que no deberíamos de dejar de preocuparnos por hacer una transición. O sea, el concepto de transición es la clave para esto. No esperemos de la noche a la mañana tener millones de vehículos eléctricos circulando, porque eso puede ser un colapso importante para las redes de transmisión, o sea, básicamente para los postes de luz y todo el sistema eléctrico nacional, para decirlo con mucha claridad. Eso puede implicar pues una catástrofe económica, porque si aceleramos las compras de vehículos eléctricos, tendríamos que estar haciendo unas modernizaciones importantes en las redes, lo cual no está sucediendo. Entonces, si de la noche a la mañana metemos millones de coches eléctricos, las redes de distribución de la Comisión Federal no aguantan para tanto. Entonces, el despliegue de coches eléctricos tiene que ir acompañado de modernización de las redes de transmisión, de las redes de distribución. Y también tiene que ir acompañado de un aumento en la producción de energía. Entonces tendríamos que estar invirtiendo en más centrales para generación de energía eléctrica, en la modernización de todas estas redes, porque si no puede ser algo muy complejo. Ya estamos viendo estados como California o países como Alemania, donde las aceleraciones hacia la transición energética fueron tan rápidas y toda la gente empezó a comprar coches eléctricos de una forma pues muy acelerada y a invertir en paneles solares, que la modernización de la infraestructura eléctrica no fue lo suficientemente rápido para aguantar tanta demanda que de la noche a la mañana ya estaba exigiendo mucha energía eléctrica. Entonces, tiene que ir todo acompañado. Si vamos a estar pensando que van a venir millones de coches eléctricos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía deberían de hacer una planeación que vaya muy de la mano. Afortunadamente, por primera vez ya se empezó a tomar en consideración la demanda eléctrica por coches eléctricos en los programas de planeación, pero eso no sucedía hasta hace un par de años. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos y sí exigir constantemente a los reguladores y a quienes hacen la política energética que haya una modernización de las redes, ¿no? ¿Y qué implicaciones va a tener esto? Uno, el coche que se pretende fabricar en Tesla en Monterrey es un coche que en teoría va a ser más económico justamente para atacar nuevos mercados, ¿no? Y romper esta idea de que el Tesla es de élites y empezar a darle una opción para las clases media y media alta, ¿no? Entonces, una primera implicación es la democratización paulatina de la transición a vehículos eléctricos. Entonces, cada vez más gentes podrían estar consumiendo este tipo de vehículos. Segundo, buenas implicaciones en las cadenas de suministro. Actualmente es muy complejo atender todas las necesidades de coches que se están teniendo, porque la gran mayoría de los coches que estamos consumiendo en México no se hacen en México. Son pocos los que se hacen aquí o en América, ¿no? Entonces, eso es una ventaja igual importante. Y segundo, ya cada vez México empieza a transitar hacia la proveeduría y la producción de vehículos eléctricos. Entonces, ya vemos cómo empresas como Audi, Volkswagen, Ford, que ya están instaladas en México, ya empiezan a hacer sus planes para transitar a hacer vehículos eléctricos. Ahora llega Tesla, entonces ya cada vez son más las empresas. Entonces esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la industria va a tener que empezar a transitar igual a dar el capital humano, a dar las cadenas de proveeduría, a hacer toda la parte de desarrollo científico y tecnológico, ya no para la industria automotriz tradicional, sino para la industria automotriz de energía eléctrica. Entonces vamos a empezar a ver nuevos planes de estudio, ya no las ingenierías automotrices tradicionales. Vamos a ver proveedores que si anteriormente se dedicaban a hacer un tipo de producto para un coche, tal vez un coche eléctrico ya no va a requerir eso. Un coche eléctrico son básicamente computadoras andantes, entonces vamos a necesitar mucho capital humano especializado en software, muchos ingenieros eléctricos, muchos ingenieros electromecánicos, ¿no? Entonces va a cambiar un poquito las dinámicas del capital humano y de proveeduría.
Y aquí un poquito también retomando todo esto que dices y de todo lo que se necesita para que el ambiente en México sea propicio para estas inversiones de automóviles eléctricos y esta nueva energía. Ya hemos hablado el mundo en corto en otros episodios sobre todo el relajo que se traen con la reforma energética. Entonces, ¿cuál es tu criterio o cómo ves tú estos temas ya más, a lo mejor del ambiente regulador tal cual, de cara a la inversión extranjera en estos temas de electromovilidad? Porque puede ser que haya ahí un poco de incertidumbre, ¿no? Por parte de inversionistas de decir, pues sí, o sea, a lo mejor México es un terreno ahorita propicio para invertir, pero tenemos esta... gran contra o gran obstáculo que podría llegar a afectar la inversión.
Yo creo que en la práctica no es un verdadero detractor a la inversión. O sea, sí escuchamos a muchos críticos y a mucha gente hablando de que estamos ahuyentando, y lo dicen muchos, se están ahuyentando las inversiones. Eso en los datos es falso. La realidad es que los parques industriales están tapizados, cada vez vemos nuevos proyectos de inversión llegando a México, porque estamos en un momento de un nuevo cambio en el orden mundial, si queremos verlo casi casi así, donde ya la regionalización empieza a tomar un enfoque muy importante. Ya esta globalización vimos que no resolvió los grandes problemas y regresamos a los bloques regionales para atender las propias necesidades. Y en un juego geopolítico, lo que vamos a ver son enfoques de enfrentamientos, por así decirlo, o de profundización de las cadenas de proveeduría y la integración de las cadenas dentro de bloques, ya no tanto internacional. Entonces, en el caso de México, pues a todo el mundo le parece algo atractivo porque el bloque más fuerte y dominante pues sigue siendo Estados Unidos. Entonces, todos quieren llegar a ese mercado. Estados Unidos no se está dejando, está haciendo grandes programas de incentivos a la inversión en diferentes temas que resultan importantes, como la electromovilidad, las energías renovables, todos los chips, semiconductores. Entonces, un conjunto importante de elementos que juegan un rol en la geopolítica y en las cadenas de proveeduría ya están regresando a buscar un espacio en América del Norte. Entonces, cuando enfocamos esfuerzos como un inversionista en América del Norte, lo que te vas a buscar es un lugar donde haya tierra, donde haya agua, donde haya gas, donde haya energía eléctrica y donde haya capital humano no tan costoso. Y México es una excelente opción. En México hay energía eléctrica de sobra, hay muchísimo gas natural, la mayoría viene de Texas, pero hay buena infraestructura de gas natural, todavía hace falta, ¿no? Y se sigue desarrollando, pero ya vemos proyectos como el de Puerta Mayab, para que el sureste ya tenga igual gas natural. Vemos las nuevas centrales de ciclo combinado que van a entrar en operación en el 2023, 2024, 2025. Entonces viene más energía disponible en el sureste, en el Bajío. Viene el proyecto de Puerto Peñasco, que pues ahí es un tema aparte, pero igual viene un proyecto de energías renovables importante. Entonces hay energía, hay agua en algunas partes, en otras todavía hay crisis, pero bueno, vemos que los procesos de utilización y aprovechamiento del agua pues cada vez son más eficientes y el capital humano, afortunadamente en México hay igual de sobra y a precios mucho más competitivos que en Estados Unidos. En Estados Unidos o no encuentras gente que quiera trabajar o si sí quiere trabajar, pues te sale exorbitantemente caro. Entonces México afortunadamente se sigue posicionando como una excelente opción para las inversiones. Yo no coincido en que se estén ahuyentando. Y mucho menos coincido de que estén buscando otros espacios, porque la realidad es que la ventaja que sí tiene Estados Unidos contra nosotros es el capital. Y lo que ellos sí hacen es billetear a inversiones de otros países para que se establezcan en sus estados. Y los incentivos que ellos hacen a la inversión pues son muy, muy agresivos y lo que no podemos hacer nosotros. Pero si lo vemos por las otras variables que toma en cuenta un inversionista, pues la verdad es que somos una excelente opción.
Y así nos va a ir. Yo creo que justo, pues muy interesante primero, que sacaste lo internacionalista a relucir, muy interesante. Muy acá hay... Sí, me encanta porque pues en este espacio siempre trato de que predomine un poco más la perspectiva global y un poquito de intereses de los estados, etcétera. Hablar de geopolítica es muy relevante. Y justo porque quizá un poquito desde un marco regulatorio, pues, Cari, y se va a enojar conmigo, pero digo, a veces vemos las cosas como muy, la ley nos dice esto y a veces es bien difícil salirse del cuadrado, pero la realidad es que los actores piensan fuera de la caja, ¿no? Y se mueven fuera de la caja. Entonces, es bien interesante lo que nos platicas. Y creo que aún más emocionante, todavía tenemos un poquito de tiempo y no quiero cerrar esta entrevista sin dejar la oportunidad de preguntarte a ti que justo, ¿no? Estás al frente de diferentes proyectos que se están moviendo por la electromovilidad. En algún punto, ahí justamente en la Agencia de Energía tuve la discusión con alguien, pues muy amigo tuyo, Andrés Bates, de preguntarle, a ver, ¿es primero el huevo o la gallina en el tema de la electromovilidad? Porque, a ver, no hay coches, o sea, hay muy pocos coches en el país y en Puebla, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay tantos cargadores eléctricos? Porque yo voy a una plaza y veo cargadores eléctricos libres. Y digo, a ver, sí es cierto, y por ejemplo, la CFE nos advierte que para 2040 van a necesitarse cientos, miles de electrolineras, que en pocas palabras son como gasolineras eléctricas, o sea, donde vas a ir a conectar tu coche, porque va a hacer mucha falta esta infraestructura, sí, pero hoy por hoy no es una necesidad. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy desde acción de acciones y de qué manera están empujando a esta transición de la electromovilidad?
Pues gracias por ponerme la de pechito de todo lo que estamos haciendo aquí en la agencia. Somos el primer estado que tiene una política pública para invertir en cargadores de vehículos eléctricos con base a una metodología bien definida, ¿no? Entonces lanzamos el plan para el despliegue de cargadores de vehículos eléctricos hace un año, donde dijimos estas 6 rutas, de las principales rutas de transporte en el estado, tienen que tener cargadores de vehículos eléctricos cada cierta distancia para cubrir las necesidades. De esas 6 rutas que son las más importantes para irte a la Sierra Norte, para irte a Oaxaca, para irte a Veracruz, para irte al norte de Veracruz, de esas 6 rutas ya electrificamos 2 y ya están en operaciones. La que te lleva hasta el norte del estado, pasando por Huauchinango, Jicotepec, Chinahuapan, Zacatlán, los 4 municipios de la Sierra Norte ya tienen cargadores, y una segunda ruta que es la Mixteca Poblana, Izúcar, Tepeji y Acatlán, igual ya tienen cargadores para vehículos eléctricos. Segundo, hay 4 rutas restantes que ya estamos trabajando con inversionistas para que igual queden electrificadas antes de que nos vayamos en el 2024, y pues mostrar que sí es posible y que hay que pensar fuera de la caja igual como diseñadores de política pública y ejecutores. Entonces, hay mucho apetito por establecer cargadores para coches eléctricos, porque es como si te dieran la oportunidad de invertir en una gasolinera hace 40, 50 años. Entonces es lo mismo, quien agarre ubicaciones estratégicas ahorita y contratos de largo plazo, pues tal vez no va a ser rentable los primeros 2-3 años, pero luego ya vas a poder establecerte en un espacio muy bueno. Entonces lo que estamos haciendo es liderar esta conversación desde el gobierno del estado y ya haciendo las inversiones y la puesta en marcha. El gobierno federal, sobre todo liderado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, está haciendo como un mapa de ruta de qué tenemos que hacer como país para transitar a la movilidad eléctrica, y esto desde diferentes aspectos: proveeduría, demanda, transporte público, transporte ligero, transporte de carga. Entonces ellos están liderando la discusión y están agrupando a muchos tomadores de decisiones de diferentes niveles. ¿Qué está haciendo falta? Un poco de empuje municipal. Segundo, está haciendo falta igual algún tipo de incentivos adicionales para que la gente empiece a comprar coches eléctricos. Los diferentes gobiernos estatales o hasta federales podrían dar mejores condiciones para que se hagan estas compras. Entonces, ¿quiénes están jugando ahorita un papel importante? Cancillería, Semarnat, y luego de gobiernos estatales, me atrevería a decir que Puebla y la Ciudad de México.
Pero enhorabuena por esas acciones, realmente creo que celebro que se esté haciendo algo. Para mí, justo tengo como mis reservas en cuanto, pues, qué tanto se le va a dar aprovechamiento actualmente, pero es una visión a futuro, y creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Sobre todo porque el problema sí nos está atacando hoy, y hay que darle soluciones en el presente. Entonces, claro. Pues, felicidades por ese trabajo,
Milo. Muchas gracias. Y nunca va a faltar, seguramente quien esté escuchando esto, habrá al menos una persona que estará diciendo, de nada sirve tener un coche eléctrico si la producción de energía es contaminante, ¿no? Vamos a de una vez resolver esa duda, solo para que se tengan en cuenta. Considerando el factor de emisiones de CO2 actualmente en todo el país, estamos considerando de que por cada megawatt hora que se produce en el país, de todas las fuentes, o sea, en la realidad, se producen 0.4 toneladas de CO2. Si eso lo convertimos a cuánto requiere un coche eléctrico para moverse 100 kilómetros, va a emitir 5 kilos de CO2 para desplazarse 100 kilómetros. Un coche de combustión va a producir al menos 15 kilos de CO2, o sea, 3 veces más. Y hay coches que inclusive llegan hasta los 20. Entonces, hay que considerar que un coche eléctrico es mucho más eficiente porque aprovecha el frenado para para cargarse otra vez las baterías. Y la verdad es que el factor de contaminación en México tampoco es tan elevado. Es mucho a base de gas natural, que no es tan contaminante. Hay renovables, hay nuclear. Sí o sí, un vehículo eléctrico es 3 veces menos contaminante con todo y la matriz de energía del país.
Para los detractores del vehículo eléctrico, sí. que sí hay, porque pues es mucha esta crítica de, ajá, pues igual para producirlos gastas de energía, ¿no? Sí, pero el impacto que tienen, de entre los daños, el menos peor, vaya.
Exacto.
Sí, de acuerdo. Sí, sí, Kari ya dijo, pues ya estaba a punto de soltar esa pregunta.
Sí, exactamente.
No, no, al contrario. No, creo que este tipo de conversaciones son muy enriquecedoras porque nos permiten tener este acercamiento y cambiar esta visión. Mi único comentario es que, bueno, pues todo siempre desde el lugar de donde estamos, ¿no? En el sentido de que la desigualdad en México, y en cada episodio lo menciono, la desigualdad social que lamentablemente hay en nuestro país con nuestra población, hace que a lo mejor este tipo de soluciones sean un poco o un mucho difíciles de alcanzar para la mayoría de la población, ¿no? Pero ya lo decía Milo al inicio, o sea, se trata de ver de qué manera podemos abaratar de alguna forma la adquisición ahorita en específico de los vehículos eléctricos y que deje de ser algo de élite, precisamente.
Claro. Y creo que la crítica ahí sería sobre todo al sistema americano de movilidad y de transporte, que nosotros pagamos igual esos pecados. O sea, en México hay una privatización del transporte y de la movilidad brutal. Entonces creemos que la movilidad se traduce en cada quien teniendo su coche, y ese es el gran problema. Los vehículos eléctricos podrían ser una solución para comunidades igual de bajos recursos, porque ahorita hay una tonelada de financiamiento internacional que hace que los vehículos eléctricos, que aunque sean un 30%, los camiones eléctricos, que aunque sean un 30% más costosos que un vehículo tradicional, que un camión tradicional, estos financiamientos que se están dando, muchos inclusive a fondo perdido, hace que lleguen a una paridad, y en la operación y el mantenimiento esos camiones son mucho más económicos. Entonces, sí podrían ser una solución en poblaciones de cierta marginación. Obviamente lo de muy alta marginación, que no hay transporte público, pues bueno, esa es otra historia. Pero esto podría ser una solución si enfocamos el tema de la movilidad a un transporte colectivo.
Excelente, me gusta el cierre y la conclusión, Cari. Yo sé que dudas tenemos muchos, ¿no? Y la verdad es que críticas se pueden hacer aún más, pero me gusta enfocarme porque sí, me jacto de ser como la optimista del equipo, de que pues algo se tiene que hacer y se está haciendo, que es lo importante.
Sí, la verdad es que sí, nos sentimos muy contentos y la verdad es que queda mucho trabajo, y yo creo que es una forma de pensar que el futuro del sector energético es totalmente distinto. El futuro no va a ser una gran central de energía eléctrica a 200 kilómetros de una ciudad, sino va a ser ciudades con sus centrales de generación en cada uno de los techos de los hogares y sus industrias, los coches eléctricos con sus baterías dando energía cuando hace falta, cargadores igual solo dando la energía cuando hay disponibilidad de energía y a buenos precios, redes inteligentes llevando la comunicación entre cargadores, coches, pequeñas centrales de energía en los techos y sus propias baterías. Entonces, van a cambiar todas las dinámicas y comportamientos del sector energético, y a eso es donde deberíamos de apostar.
No, al contrario. No soy la pesimista, solo precisamente estos espacios son para que pues haya eco de todas las voces que pueden estar habitando, ¿no? Allá afuera, y precisamente que se abra la conversación, porque sí o sí estamos volteando a ver nuevas formas de movernos, nuevas formas de generar energía, nuevas formas de comercializarla, etcétera. Entonces, pues creo que precisamente tener conversaciones con los expertos, con quienes saben, con quienes están metidos al 100, y porque también hay que hacer la mención, Diana también es metidísima en estos temas y tiene demasiado conocimiento al respecto, pues es muy enriquecedor precisamente conocerlo de primera mano. Por mi parte, quedo muy contenta con la entrevista.
Igual yo, y qué bueno que me invitaron, espero que me vuelvan a invitar.
Con gusto, claro que sí. Muchas gracias, Milo, por estar en este espacio, y cuando quieras es tu casa, y pues adelante con todos esos proyectos, enhorabuena, y gran equipo y muchísimo potencial. Ojalá que más entidades repliquen este ejemplo, y pues no sé, próximamente hablemos de electromovilidad como una normalidad de nuestros días.
Muchas gracias por invitarme, y Mundo Lover, saludos, que me sigan en redes, en Twitter.
Sí. Por favor, sí, comparte tus redes, adelante.
Sí, Milo-Barrera, ahí soy más divertido.
Excelente, muchas gracias, Milo. Nos vemos pronto.
Pues ahí lo tienen. Fue Milo Barrera hablando de electromovilidad en México, de la inversión de Tesla, de todos estos temas que están muy, muy, muy vigentes y muy presentes en las conversaciones. Y ya lo saben, esto es Mundo en Corto. Síganos en nuestras redes sociales, @mundoencorto. Si este episodio les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse y todas esas cosas que nos ayudan a que el algoritmo nos quiera y nos promueva más. Muchas gracias, Diana, como siempre, y gracias, Milo, nuevamente.